América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos va a acompañar Nuria Vilanova, presidenta y fundadora de Atrevia y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, para hablarnos de su último libro, La esencia de la empresa familiar, valores y comunicación, donde ha recogido la experiencia de 50 de los principales empresarios iberoamericanos de 18 países. Escucharemos también a la cantante, compositora y actriz Gloria Estefan, que ha pasado por Madrid para recibir la Medalla de las Bellas Artes de España. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Nuria Vilanova, presidenta y fundadora de Atrevia, la mayor consultora de comunicación en España y presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, acaba de presentar el libro La esencia de la empresa familiar, valores y comunicación, publicado por Plataforma Empresarial. En él ha recogido las experiencias personales y profesionales de más de 50 de los principales empresarios iberoamericanos procedentes de 18 países como los Slim, Servigne, Mota, Lucid, Sarmiento, Jelinski, Benavides, Puig, Raventós o Pascual. A lo largo de sus páginas se analizan tres pilares clave de toda organización, dice, especialmente importante para las empresas familiares: el sueño del fundador, los valores y la comunicación. A Nuria Vilanova, autora de otros libros como Actúa contra la crisis, Micropoderes y Generación Z, le hemos preguntado en primer lugar por los motivos que le han llevado a escribir ahora La esencia de la empresa familiar, valores y comunicación.
Primero, porque nosotros somos también una empresa familiar. Yo fundé la compañía a los 23 años y mi madre dijo que quería estar a mi lado para ayudarme, y afortunadamente así fue. Yo me he encargado de lo que es el negocio y ella se ha asegurado de que pagáramos Hacienda, que las facturas estuvieran listas en su día, etc. Hemos hecho un gran tándem, ¿no? Segundo, porque quizá precisamente por eso muchos de nuestros clientes son empresas familiares, les hemos ido ayudando a lo largo del tiempo en su comunicación con los medios, interna, redes sociales, de producto, etc. Y hasta que nos dimos cuenta que nos habíamos dejado un aspecto fundamental, que era la comunicación dentro de la propia familia, cuando esa familia ya no cabe alrededor de una mesa cenando juntos y estamos hablando pues de segunda, tercera generación, y es necesario organizar la comunicación, la transmisión de los valores y del proyecto común.
Efectivamente, ese es uno de los puntos, ¿no?, que destaca en este libro. Hay tres pilares, dice, en toda organización, especialmente importantes para esas empresas familiares, que son el sueño del fundador, los valores y esa comunicación de la que hablaba. ¿Cómo funcionan estos tres puntos?
Bueno, cuando le preguntamos a los fundadores cuál es su sueño, siempre nos dicen que les gustaría que la familia continuara unida y también que la empresa siguiera funcionando, creciendo y dejando huella en la sociedad, ¿no? En cambio, cuando les preguntamos si la comunicación es importante para conseguir esos objetivos, nos dicen que sí, pero cuando les preguntamos cuánto tiempo dedican a organizar esa comunicación, sobre todo con la propia familia, nos reconocen que poco, que el día a día de alguna manera centra su trabajo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de lo importante que es transmitir ese proyecto común, vincular a las nuevas generaciones, que sientan el amor por la compañía, por la empresa, pero eso no se puede dejar al azar. Hay que trabajarlo. Y ese es el caso de éxito de las empresas que lo hacen, que lo trabajan.
ha reunido aquí la historia de 50 empresarios procedentes de 18 países iberoamericanos, con nombres pues los más importantes, podemos decir, empresarios en el mundo iberoamericano. ¿Le ha sido fácil, difícil conseguir que les contaran esa historia y también esos sueños y esa comunicación?
Pues hemos encontrado una respuesta tremendamente generosa. Incluso empresarios a los que, por ejemplo, no les gusta hacer entrevistas con prensa, sí tenían ganas de participar en este libro, porque yo creo que lo ven como un homenaje a los fundadores, en el caso de que no sean ellos mismos, y también como una ayuda para sus hijos o para otras familias, ¿no? Entonces, yo creo que lo han visto como un proyecto de generosidad, de vamos a compartir experiencias, vamos a trabajar juntos, porque si conseguimos con ello que haya más familias que permanezcan unidas, más empresas que puedan superar las diferencias que a veces hay entre la visión de las familias, pues estaremos haciendo un bien también a la sociedad, que necesita empresas fuertes, empresas que perduren en el tiempo, empresas que creen empleo, empresas que innoven, etcétera, ¿no? Yo creo que esa generosidad es lo que hay detrás, pues por ejemplo, de un Carlos Slim Domit explicando que le prendió economía en el salón de su casa, o que ellos han reinvertido tanto porque su abuelo siempre les decía que el dinero que sale de la empresa se evapora, ¿no? O que con los colaboradores de la compañía, los empleados, no basta con trabajar juntos, sino que también hay que compartir unos valores, una ética y un proyecto común.
¿Y esos consejos de primera generación son fácilmente aceptados por los segunda o tercera generación? Porque es verdad que vemos empresas tan importantes como la que figuran en el libro que han ido creciendo, pero también es cierto que ha habido empresas que a la tercera generación no han sido capaces de mantenerse, ¿no? ¿Cuál sería ese secreto?
Pues Marra Bantos, presidenta de Codorniu, explica que como presidenta su principal trabajo es escuchar, saber qué necesitan los diferentes accionistas y trabajar en que mantengan el vínculo con la compañía, ¿no? Cuando estamos en una empresa de 200 accionistas, algo tenemos que hacer para que la conozcan y la quieran. Muchas compañías, el accionista tiene menos información que cualquier empleado, ¿no? Entonces, el crear una app para que puedan saber qué está ocurriendo en la compañía, el cuidar el vínculo emocional, que se sientan privilegiados y que, por ejemplo, antes de lanzar un producto al mercado, primero se lo enviamos a ellos para que lo conozcan y sean los embajadores de la marca. O el que se sientan orgullosos por lo que la compañía hace por los demás, son aspectos tremendamente importantes si queremos conseguir el éxito en la incorporación de las nuevas generaciones en las empresas.
Muchas de estas empresas también, o de quienes las fundaron o quienes las han heredado, tienen una preocupación social. Algunas de ellas pues también han hecho fundaciones. ¿Cómo revierte el trabajo de estas compañías luego después en el ámbito social?
Bueno, esto es algo tremendamente importante porque ayuda a mejorar la sociedad, pero es que además ayuda mucho a que la familia esté unida. Me gusta mucho una frase de una niña de una empresa muy grande latinoamericana que decía, 15 años, en realidad a mí lo que hace la empresa de la familia con 15 años nunca me ha interesado mucho, ¿no? Pero me sentí orgullosa de mi empresa cuando supe lo que la fundación hace por la gente de mi país. Hay una mujer que se llama Paola Luxi, que pertenece a la mayor familia empresaria de Chile, que tiene una frase maravillosa. Dice, ya no se trata de ser la mejor empresa del mundo, sino que tenemos que trabajar para ser la mejor empresa para el mundo, ¿no? Yo creo que Eso resume mucho lo mucho que recibe la empresa que da y la familia empresaria que da y, por supuesto, el impacto social.
Hablaba de empresarias, en esas 50 familias que aparecen, ¿cómo ha encontrado la relación entre empresarios y empresarias?
Pues pequeñita. Desafortunadamente tenemos todavía pocas mujeres en primera fila, ¿no? Tenemos que reconocer que la historia es así, que durante años pues a la mujer se la educaba para ser accionista de la empresa, no para dirigirla o para llevar la fundación. Es la realidad con la que hemos vivido, ¿no? Y incluso hay casos en los que la familia solo tenía hijas y quien ha heredado la propiedad, no, pero sí la dirección de la compañía, ha sido el yerno. O sea, incluso cuando no había hombres, no había hombres, al final era un hombre el que heredaba la responsabilidad de liderar la compañía. Pero lo bueno de esto es que está cambiando, que tenemos casos no solo en España, pues también, por ejemplo, en Ecuador, con una Angelita Noboa, que decide dar la vuelta cuando hereda la compañía, decide separarse de sus hermanos porque ella tiene otra visión, liderar la compañía, y hoy es un caso de éxito de estos que decimos, de cómo una empresa de éxito es importante para un país, y más países en desarrollo, porque consiguen crear empleo, crear riqueza, innovar, etc.
¿Se han quedado muchas empresas familiares fuera o cómo ha hecho la selección?
Bueno, hemos intentado que hubiera empresas prácticamente de todos los países de España y Latinoamérica y hemos intentado que fueran las más relevantes, ¿no? Como lo hemos conseguido en México. En Colombia, por ejemplo, la empresa familiar más importante es la de Luis Carlos Sarmiento y está Jaime Gilinski, que también está. O sea, hemos conseguido que los casos de éxito más relevantes quisieran, yo digo, con ese espíritu generoso, compartir sus experiencias, ¿no?
Decíamos que no es su único libro, porque había publicado anteriormente Actúa contra la crisis, Micropoderes y Generación Z. ¿Qué parte puede dedicar a, digamos, a hacer libros presidiendo Atrevia, esta, que es la mayor consultora de comunicación en España, ¿no?
Bueno, dicen que tienes que conseguir que el trabajo no sea un castigo, porque entonces, si el trabajo es tu pasión, pues disfrutarás haciéndolo, ¿no? Y nunca te quejarás de ello, ¿no? Todos estos libros, en el fondo, nacen de nuestra experiencia, ¿no? Este libro de los grandes empresarios y de cómo han conseguido el éxito en la familia y en la empresa surge con nuestro proceso de internacionalización y esos 16 países en los que estamos, de los cuales 12 son en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que ha sido largo, 3 años, y que he ido haciendo aprovechando esos viajes y aprovechando esas reuniones, y que ha sido una oportunidad, porque te das cuenta que nada es casualidad, que detrás de los grandes éxitos hay personas absolutamente increíbles. Yo me he encontrado en particular con gente tremendamente valiente, tremendamente resiliente, porque han tenido que hacer frente a unas adversidades, países en situación de violencia, de cambios políticos, etcétera, una gran resiliencia y mucha generosidad.
Para resumir, que es complicado, pero bueno, lo importante desde luego es leer el libro, pero para quien esté escuchando, para quien tenga idea de con esa empresa familiar, aunque sea más pequeña, que perdure o que tenga éxito, ¿cuáles serían esas claves? Ya nos ha dado esas tres puntos importantes, pero de todo lo que ha escuchado con estos empresarios, estas familias que han tenido que pasar tantas situaciones para seguir manteniendo su empresa, ¿cuál sería, no sé, la frase, insistir para conseguir ese éxito, ¿no?
Pues quizá dejarse ayudar. invitar a que todos y cada uno de los miembros de la familia dejen su huella en la empresa. Eso no significa que todos tengan que trabajar en la compañía, pero todos pueden aportar. Crear una comisión de comunicación de la familia, una comisión de innovación, una comisión de sostenibilidad, porque yo creo que queremos aquello que conocemos y queremos aquello que nos cuesta un esfuerzo. Entonces, déjate ayudar, invita. Y sobre todo, sé coherente. Si crees que la comunicación y el transmitir los valores va a ser clave para que la empresa y la familia sobrevivan, dedícale tiempo.
Pues antes de concluir, porque esa frase estaría muy bien para terminar, pero me gustaría saber si ya prepara algún otro libro y también proyectos, porque hemos hablado, pero transversalmente, de Atrevia.
Yo creo que estamos en un momento en que las empresas, lo que nosotros llamamos los clientes, deberían preguntarse qué es comunicación hoy y si los sistemas tradicionales son los que les sirven, ¿no? Nosotros nos lo hemos preguntado, estamos avanzando en nuevos modelos de comunicación y creo que vamos a vivir un tiempo emocionante de disrupción en la manera de relacionarse las empresas con los clientes, con los empleados, con la sociedad, ¿no? Entonces, yo les invitaría a descubrir qué es comunicación hoy. Y desde luego, esa es mi obsesión en ese momento.
¿Y un próximo libro?
Pues probablemente vaya por ahí. No sé con qué título, pero probablemente vaya por ahí.
Como hablaba de esas familias que también eran iberoamericanas, tanto de España como de América Latina, ¿cómo va esa comunicación también ya lo que es no dentro de las empresas familiares, sino entre un lado y otro del Atlántico?
Bueno, yo presido una asociación que se llama Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, además de Atrevia, de mi compañía, y ahí lo que trabajamos es en establecer relaciones de confianza de presidente a presidente, entre los presidentes de las compañías de ambos lados del Atlántico. Yo creo que nunca las relaciones habían sido tan fuertes. Estamos en un momento muy importante de cambios en América Latina. El 80% de la población pasa por las urnas este año. Los cambios políticos, aunque son una oportunidad, también generan mucha inquietud. Y ahí la relación con España, el estar interconectado, el formar parte de un proyecto común es muy importante. Yo estoy viendo que España se está convirtiendo en el nuevo Miami, que esas compañías de América Latina, esos empresarios que quieren tener otro puerto al que llegar, están eligiendo España no solo pues para establecer aquí su segunda residencia o para que sus hijos estudien en el IE o en el IES, en nuestras fantásticas escuelas de negocio, sino también buscando cómo hacer proyectos en colaboración con empresarios españoles para desde una plataforma que es la plataforma de Iberoamérica, más de 600 millones de habitantes, de ahí al mundo. La gran ventaja es que los españoles somos muy buenos socios.
Pues muchísimas gracias, Nuria Vilanova, por esta charla, y recordamos que acaba de publicar La esencia de la empresa familiar, valores y comunicación por Plataforma Empresa, y esperamos volver a charlar próximamente con usted. Gracias, Nuria.
Muy agradecida.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. Las...
Cambiamos de asunto. La cantante, compositora y actriz Gloria Estefan recibió muy emocionada hace unos días en Madrid la Medalla de las Bellas Artes que no pudo recoger por causas de fuerza mayor, dijo, de manos de los Reyes de España en el acto celebrado en el Museo Pompidou de Málaga el pasado mes de febrero. Nuestra compañera Olga Baeza recogió sus palabras.
Para Gloria Estefan, este premio es especial por varias razones. Entre otras cosas, le recuerda a su madre, a ella que nunca viajaba, le hubiera hecho mucha ilusión acompañarla a España. Sus raíces eran asturianas.
Cada éxito que hemos tenido, uno no se olvida nunca de sus raíces, de las personas que lo hicieron, quién es uno. Y España tiene gran, gran parte de mi corazón y hasta en el DNA, porque soy 68% ibérica, por si no sabían.
Hablemos el mismo idioma,
que hay tantas cosas por qué luchar.
Hablemos el mismo idioma,
que solo unido se logrará.
Un porcentaje que lleva en el alma. De hecho, fue su abuelo Leonardo el que le transmitió su amor por la música. Lo primero que tarareó la Gloria Estefan niña fue en español.
España siempre ha sido gran parte de quien soy. Mi primer ídolo musical fue Joselito. Así que pueden decir que la primera música que canté, en realidad, que salió de mi voz, de mi boca, fue música española y música de Joselito, porque yo también pensaba que era muy gracioso.
Sin embargo, hace casi una década que no actúa en nuestro país, desde su gira 90 millas. Ahora lo que tiene en mente es un nuevo disco que saldrá a la luz a principios de 2019.
Queríamos explorar los diferentes ritmos brasileros y hemos reinventado muchos de mis temas, así que puedes considerar de alguna forma un Greatest Hits, pero no, hay 4 temas nuevos. Hice una versión en español de mi canción Here We Are, que me gusta más aún que la de inglés. Conga se llama Samba ahora y le he cambiado algunas, pero es tremenda samba. Y sí queremos mantenerlo muy, muy de raíces de lo que es la música brasileña.
Puede que su mirada esté puesta en Brasil, pero de su Cuba natal, Gloria Estefan nunca se olvida, aunque en un primer momento responda con ironía ante los cambios actuales que vive el país.
Si me explica cuáles cambios son, entonces yo comento. Luce por afuera que hay cambios, pero el pueblo sigue sufriendo. Ojalá que se abran un poco más al mundo, especialmente en las redes sociales y cosas así, porque la pobre gente de Cuba llevan congelados en el tiempo ahí mucho, mucho tiempo.
Tampoco tiene problema en hablar sobre Trump y su política del miedo.
He visto varias campañas presidenciales y cada vez que hay una campaña, siempre el último que llega al país es quien paga los platos rotos. Usan el miedo para poder controlar votos o de tratar de asustar a las personas. Si no votan por mí, va a pasar esto. Y así que no me asusta tanto a mí porque lo he visto pasar anteriormente. Lo que sí nos asusta es el trato que han tenido esos niños, que los han separado de sus padres. Y hay muchas organizaciones uniéndose para estar seguro de seguir arriba de qué ha pasado con estos niños, ¿no?
Y además de mantenerse alerta, es muy clara respecto al futuro de los hispanos en Estados Unidos.
Para el año 2025 vamos a ser una cuarta parte de la población de Estados Unidos.
Hasta entonces, Gloria Estefan seguirá reivindicando sus raíces y tendiendo puentes culturales. Una de las razones por las que se le ha otorgado en España la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas,
porque en el año que llega vamos a vivir la vida.
Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas,
pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida.
Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra,
así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra.
Así nos vamos a despedir hoy con la cantante, compositora y actriz de origen cubano, Gloria Estefan, y con esta canción con la que les vamos a desear buena semana. Les recordamos antes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hora.america@rtve.es. Lo repetimos, hora.america@rtve.es, donde estaremos encantados de responder a sus dudas o a cualquier cosa que nos quieran comunicar. De nuevo, buena semana.